Hola, y gracias por escuchar este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo es poder compartir un breve mensaje que nos permita explorar la palabra de Dios y descubrir su plan para nuestra vida juntos, creciendo con Dios. Y estamos terminando realmente una serie titulada Pescadores. Yo sé que a lo largo de estas últimas semanas hemos estado hablando de la vida de Jesús, específicamente de sus discípulos y cómo Jesús realmente transformó la vida de estos hombres. Específicamente vemos al principio de la historia, cuando empezamos a estudiar la primera semana, cómo él llama a cuatro hombres en particular que eran pescadores. Su profesión era eso, era la pesca. Y los llama, los invita a seguirle, los quiere hacer realmente pescadores de hombres, y luego llama a otro grupo más de hombres, de discípulos, para hacerlos y transformarlos en pescadores de hombres. Y la primera semana definimos algo muy, muy específico, y es el hecho que también hoy Dios desea y Jesús desea hacer de nosotros también pescadores de hombres. Desea que nosotros también hagamos discípulos de Cristo, porque eso es lo que eso significa. Pescadores de hombres es hacer discípulos, hacer más seguidores. Entonces vemos, y la primera semana definimos que Jesús nos llama a ser sus seguidores y nos invita a ser pescadores de hombres. Él nos llama primero a seguirle, nos llama a que caminemos con Él, a que empecemos una vida juntos con Él, con el propósito de hacer de nosotros pescadores de hombres, de hacer de nosotros hacedores de discípulos. Entonces vemos que Él nos llama a ser pescadores, no espectadores, y lo he estado diciendo este tiempo. Muchas veces lo que vemos más en iglesias o en grupos religiosos en particular son espectadores, gente que simplemente está participando, pero no realmente están haciendo la labor ni esa tarea que Jesús nos llamó a hacer. La segunda semana hablamos del hecho que cuando Él nos invita a caminar con Jesús, nos invita a caminar con Él, Él te dice, sígueme, te está invitando a hacer una vida con Él, a caminar con Él. Y sin duda alguna, hubieron momentos muy importantes durante el tiempo que los discípulos caminaron con Jesús y les enseñó, les estaba modelando, les estaba mostrando lo que Él quería que ellos hicieran. Y sabes, cuando nosotros decidimos seguir a Jesús y empezamos a caminar con Él, también hay lecciones y hay cosas que Él desea enseñarnos, desea modelarnos para que nosotros también lo hagamos. Y cuando caminamos con el Maestro, lo que Él desea que nosotros realmente prestemos atención es al poder de la fe. Y realmente lo importante que es la fe en nuestro caminar, porque van a haber momentos en los cuales vamos a requerir de esa fe para poder hacer lo que Él nos llama a hacer. Vamos a ver la importancia que es el servicio y el servir a los demás. Jesús le dijo a sus discípulos que Él no había venido a este mundo a ser servido, sino Él había venido a servir, y Él fue el primero que sirvió a los demás, y les dijo que todo lo que hicieran, lo hicieran con amor y fomentando la unidad. Y eso es sumamente importante, porque Él nos dice que eso va a ser la evidencia, esa va a ser la prueba de que nosotros realmente somos sus seguidores. Eso va a demostrar que si realmente eres un seguidor de Jesús. Y vemos qué importante es eso. En el momento que nosotros decidimos seguir a Jesús, Él va a empezar a enseñarnos y a transformar nuestras vidas en esas áreas, y lo está haciendo como una manera de preparación, una manera de preparación para que nosotros sintamos, primero, que lo vimos de parte de Él, que Él nos está diciendo estas cosas son importantes, desea que las hagamos, pero a la vez también lo está haciendo porque Él desea empoderarnos. Y la semana pasada hablamos un poquito más de ese término. Él desea empoderarnos. En otras palabras, Él desea darnos ese poder y esa autoridad para que nosotros nos sintamos capaces y podamos hacer esa tarea que Él desea que hagamos. Y empoderar, solo para definirla nuevamente, dijimos que era hacer poderoso o fuerte a un individuo o a un grupo social desfavorecido, es dar a alguien autoridad, influencia o conocimiento para hacer algo. Entonces vemos que Jesús realmente, cuando Él nos llama a caminar con Él, cuando estamos escuchando y viendo lo que Él desea que nosotros hagamos, que seamos, que modelemos, su interés y lo que Él desea es a la vez darnos poder, y lo hace a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que en nosotros nos va a dar ese poder y esa autoridad y nos va a dar la capacidad para hacer ese trabajo. Y vimos que la semana pasada Jesús les prometió a sus discípulos que vendría el Espíritu Santo y nos promete a nosotros también que el Espíritu Santo estará con nosotros. Él va a estar con nosotros en todo momento y es el que nos va a dar ese poder. Hay un poder sobrenatural en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y parte del propósito del Espíritu Santo, como lo hablamos la semana pasada, no es simplemente, y eso no significa que no sea suficiente, ¿no? Es darnos ese poder y esa autoridad, pero lo que el Espíritu Santo desea hacer es dar testimonio de Cristo, es el poder realmente afirmar, ser testigo, dar esa evidencia, traer esa convicción a las personas sobre Jesucristo. Realmente nos damos cuenta que entonces va a ser el poder del Espíritu Santo a través de nosotros y quita cierta presión de nuestra parte. Yo creo que nos vamos a poder dar cuenta y entender que el Espíritu Santo tiene una tarea y una labor mucho más grande que la nuestra y nosotros solamente debemos obedecer. Algo que vimos también como un propósito del Espíritu Santo también es que nos da dones, nos provee dones, esas habilidades, esos talentos que cada uno de nosotros va a necesitar para servir, que cada uno de nosotros va a necesitar para poder hacer esa labor, pero como lo vimos también, es conforme el Espíritu Santo de Dios decida darnos y que cada uno necesita. Entonces no vamos a esperar que todos vamos a tener los mismos dones y habilidades. El Espíritu Santo de Dios nos va a dar a cada uno específicamente lo que Él desea darnos. Y por último hablamos que el propósito también del Espíritu Santo es darnos dirección. Y eso es muy clave en nuestra vida porque yo sé que en todo momento queremos saber cuál es la voluntad de Dios, saber cuál es el plan de Dios y lo importante que es estar dentro del propósito de Dios y vemos que el Espíritu Santo nos da ese propósito. Entonces vemos que Jesús al invitar a sus discípulos a seguirle, los llama a seguirle, les empieza a modelar y a enseñar, luego les da este poder sobrenatural que les dice va a llegar en el momento que el Espíritu Santo llegue y descienda sobre ellos y les da la tarea entonces de ir y hacer discípulos. En otras palabras, en términos de pesca, les dice vayan y echen las redes. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito más para terminar esta serie, lo que eso significa. Lo que Jesús quiere decirnos cuando nosotros hablamos del término de echar nuestra red, de hacer discípulos. Y vamos a ir al libro de Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 porque aquí está específicamente esta tarea asignada. Aquí están los detalles de nuestra asignación de hacer discípulos, de echar nuestras redes. Fíjate lo que dice este pasaje. Dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En otras palabras, vayan y tiren sus redes, echen sus redes en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y aquí vemos claramente la tarea, aquí vemos claramente el propósito por el cual Él nos invita a seguirla. Él obviamente desea transformar nuestra vida, desea bendecir nuestra vida, desea muchas cosas en nuestra vida que van a ser de bendición, pero no se queda ahí y no es solo para eso que Él nos invita a seguirle. Nos invita a seguirle porque Él desea hacer de nosotros pescadores, que echemos también nuestras redes y que hagamos discípulos. Y sabes, yo estoy seguro que muchos de nosotros no nos sentimos capaces de poder hacer eso. Sentimos que no podemos hacerlo, no sabemos qué decir, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Pero primero recuerda lo que nos dice en Hechos 1:8. Nos dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Entonces, primero vamos a definir y a darnos cuenta de que esa parte, ese poder sobrenatural, quizás esa capacidad de hacerlo, va a venir de Dios y Dios nos lo va a dar a través del Espíritu Santo. Es el que nos da la capacidad para hacerlo. Y fue justo lo que sucedió en los discípulos cuando Él finalmente asciende al cielo, cuando Él resucita y luego pasa un tiempo con ellos todavía y les está diciendo y les da esta tarea de hacer discípulos. Y luego entonces Él sube nuevamente al trono celestial al lado de Dios y les dice que va a llegar el Espíritu Santo, porque es el que les va a dar ese poder y esa capacidad de hacer esta tarea, porque seguro ellos tampoco sabrían por dónde empezar o qué hacer, ¿no? Yo creo que no fueron los únicos que quizás no se sintieron capaces de hacerlo, pero sucede precisamente eso. Entonces los discípulos se reúnen en el día del Pentecostés. Ahora, ¿cuál era el día del Pentecostés? El día del Pentecostés era un día festivo en la tradición judía, en la cual celebraban cuando Dios le dio la ley a Moisés, ¿no? Y lo que eso había impactado al pueblo de Israel, y llegaban entonces de diferentes tribus de Israel, llegaban de diferentes partes y se reunían, se concentraban ahí en Jerusalén. Y también habían otras personas que eran residentes de otras naciones y de otros países que también estaban precisamente ahí en esa fecha. Y no solamente eso, pero eso marcaba también el final de 7 semanas después de la Pascua, de la celebración de la Pascua. Este tiempo del Pentecostés marcaba las 7 semanas en las cuales ese tiempo estaba terminando, y también marcaba el tiempo en el cual Jesús había muerto y resucitado unas semanas atrás, o sea, justo en el día de la Pascua, cuando Jesús vino y dio libertad y murió por cada uno de nosotros, y estaba terminando este tiempo. Esa reunión estaba marcando el final de esa etapa en particular. Y dijimos entonces que Jesús les había dicho que vendría el Espíritu Santo. Y entonces se reúnen estos discípulos, se congregan, y ahí en Hechos 2, versículos 5 al 6, vamos a ver qué pasa. Dice: en esa ocasión habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Y vemos entonces que estaba algo sucediendo en particular. Había llegado el Espíritu Santo en la vida de los discípulos y había causado, hasta cierta manera, había desconcertado a muchos, porque habían empezado a oír a los discípulos hablar en sus propios idiomas. ¿Qué había pasado? Precisamente unos versículos antes, ahí en Hechos 2, dice la palabra de Dios que se oyó un trueno, que vino una llama en forma de lengua sobre donde estaban los discípulos reunidos, que los cubrió. Y entonces todos, al escuchar esto, naturalmente corrieron y fueron a donde estaban estos discípulos. Y lo que había pasado es que el Espíritu de Dios había llegado. Por primera vez el Espíritu de Dios se había unido al Espíritu del hombre, como lo hablamos en las últimas semanas, ¿no? Que eso es lo que sucede cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, y que les había dado precisamente lo que hablamos, les había dado un don. Y a muchos les dio quizás más de uno, pero les había dado un don, y en ese momento les dio el don de poder hablar otros idiomas, de poder hablar lenguas diferentes con un propósito específico. Les había dado esa capacidad. No les dio a todos la misma lengua, no les dio a todos el mismo idioma, pero les dio lo que necesitaban para poder hacer lo que tenían que hacer. Finalmente el Espíritu de Dios había llegado a sus vidas, y por eso fue que causó sorpresa en la vida de muchas de las personas que estaban ahí, porque escucharon sus propios idiomas, escucharon cómo los discípulos estaban hablándoles en el idioma que ellos conocían y que obviamente ellos sabían. No era el caso antes de ese ruido, antes de ese momento. Fue obvio que el Espíritu Santo les dio la capacidad para hacerlo, y muchos pensaban que estaban borrachos o que al saber qué estaban haciendo, ¿no? Y que por eso es que habían causado eso. Pero la verdad es que por primera vez había sucedido que el Espíritu Santo de Dios estaba habitando en el cuerpo, en el cuerpo humano, que había venido a ser exactamente un hogar en nuestro corazón, y que es lo que sucede precisamente en nuestras vidas el día de hoy. Cuando creemos en Jesucristo, dice que la palabra de Dios dice que entonces su Espíritu se une a nuestro espíritu y da evidencia que somos hijos de Dios. Y eso es lo que pasó precisamente ahí. Y había llegado el momento para que estos discípulos echaran las redes, para empezar a pescar, para empezar a hacer discípulos. Y ya tenían la capacidad para poder hacerlo, tenían la capacidad que ya el Espíritu Santo les había dado de poder hablar en diferentes idiomas, para poder así comunicar el mensaje del Evangelio y poder comunicar lo que Jesús les había encomendado que hicieran. Entonces, ¿qué pasa? Pedro se levanta, y no nos sorprende que Pedro es el primero en responder, ¿no? Casi siempre Pedro fue el primero que daba ese paso y empezó a predicar. Empezó primero aclarando que no estaban borrachos, que simplemente era el Espíritu Santo de Dios el que estaba en ellos y les estaba recordando lo que las escrituras decían, ¿no? Que el hecho que los profetas habían dicho que eso iba a suceder, que iban a poder hablar en diferentes idiomas y poder entonces empezar a predicar y a compartir del Evangelio de Jesucristo, y compartía de lo que Jesús había hecho, que había venido a este mundo, que había muerto, que había resucitado y que era el Hijo de Dios. Y Pedro entonces empezó a echar su red. Y ahora yo quiero que hablemos un poquito más específicamente de ese acto y lo que sucede ahí, porque eso es lo que significa en nuestras vidas poder echar nuestras redes. Y yo creo que llegó el momento en el cual Dios nos está diciendo, es tiempo que lo hagamos. Y quiero que hablemos de tres cosas que debemos recordar, que también nosotros vamos a entender en el momento que nosotros echamos esas redes, en el momento que digamos nosotros vamos a hacer la tarea de hacer discípulos. Y número uno es que debemos de dar un paso adelante. Debemos de dar un paso adelante como lo hizo Pedro. Significa, hasta cierta manera, salir de tu zona de confort. Al dar ese paso adelante significa quizás dejar esa comodidad que hasta este momento has tenido para dar un paso adelante y hacer la tarea de hacer discípulos y echar tu red. Ha llegado el momento de hacerlo. Y ahí en ese capítulo 2 de Hechos, un poquito más adelante, vamos a ver qué sucedió. Dice en el versículo 14 y 16, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. A las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo, y ahí empieza nuevamente a recordarles y empieza a decir, ¿no?, lo que las escrituras habían dicho de ese momento en particular, y comienza a hablar de las escrituras. Pero es curioso que dice que él da un paso adelante junto con los otros 11 discípulos. Vemos que es importante en el momento que Dios nos llama a tirar, a echar nuestras redes, que demos un paso adelante. Y ese paso adelante puede significar que salgas de tu zona de confort, puede significar que hagas algo que quizás no te sientes cómodo en hacer porque no lo has hecho antes, o quizás sientes que nunca vas a ser capaz de hacerlo. Significa que dejes esa comodidad, significa que es tiempo que tú también des ese paso adelante y empieces a hacer discípulos. Entonces debemos de reconocer, en el momento que nosotros vamos a echar nuestras redes, que debemos dar un paso adelante. Número dos, debemos compartir el Evangelio. Y eso es lo que significa echar nuestras redes. Significa compartir el Evangelio. Ahora, no estoy diciendo que compartir el Evangelio es que debes predicar, porque muchas veces pensamos que predicar es decir o compartir el Evangelio. No estamos llamados a predicar. Estamos llamados a compartir las buenas nuevas, las buenas noticias. La buena noticia que Jesús murió, resucitó por cada uno de nosotros, a contar y a compartir la historia de lo que Jesús hizo, y especialmente a compartir lo que ha hecho en tu vida. ¿Qué mejor que compartir la historia de tu vida y lo que Jesús ha hecho en tu vida? Y eso es compartir el Evangelio, no es predicar, es compartir la historia de Jesús. Y es exactamente lo que Pedro hace en el versículo 32 al 33, ahí en Hechos 2, dice, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Entonces nos damos cuenta que Pedro simplemente empezó a compartir de lo que Jesús había hecho, de lo que Jesús había dicho y les había enseñado. Empezó a dar testimonio simplemente de lo que Jesús había hecho en su propia vida. Simplemente contó la historia de Jesús, y eso es lo que se trata, el compartir el Evangelio. En algún momento quizás sentimos que no estamos preparados, que no conocemos suficiente, pero cuando hablamos de compartir el Evangelio, estamos hablando de simplemente contar la historia de Jesucristo, contar lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y especialmente lo que ha hecho en tu vida. Entonces es momento de que nosotros echemos nuestras redes. Y en el momento que echamos nuestras redes, debemos recordar, uno, que debemos dar ese paso adelante y salir de nuestra comunidad, dejar esa zona de confort atrás. Número dos, que debemos compartir el Evangelio, que se trata de compartir la historia de Jesucristo y lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Y número tres, es que debemos confiar en la ayuda del Espíritu Santo. Debemos de estar seguros de que el Espíritu Santo va a hacer una tarea por nosotros que nosotros mismos en nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer, porque no va a depender de nosotros, de nuestra habilidad, de nuestras propias fuerzas, pero va a depender simple y sencillamente del Espíritu Santo. Y hay un trabajo que el Espíritu Santo va a hacer en la vida de cada una de las personas con las cuales tú compartes esa historia. Y ahí en el versículo 37 de Hechos 2, dice que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Nos damos cuenta que Pedro lo único que hizo fue empezar a recordarles y a recitar lo que las Escrituras habían dicho. Luego les compartió quién era Jesucristo y lo que había venido a hacer. Les estaba simplemente compartiendo de lo que él había vivido y cómo Jesús había cambiado su vida. Al punto que lo que el Espíritu Santo hizo, dice que traspasó el corazón, o sea, llegó al corazón, trajo convicción en el corazón de estos hombres y les causó que respondieran: entonces, ¿qué debemos hacer? Muéstranos qué es el siguiente paso, ¿no? Y allí vemos que es donde él estaba al echar sus redes, el Espíritu Santo de Dios estaba haciendo un trabajo. Se había activado el trabajo de parte del Espíritu Santo. Y quiero que nosotros entendamos hoy que al echar nuestras redes, los resultados no dependen de nuestra habilidad, pero sí dependen de nuestra obediencia a echar la red. Sí va a hacer el Espíritu Santo su labor y no va a depender de nosotros el que una persona cambie, el que una persona realmente entregue su vida a Cristo. Es eso el trabajo del Espíritu Santo, pero eso va a depender sí de nuestra obediencia a simplemente echar la red. Sí tenemos una responsabilidad, sí tenemos algo que debemos hacer, pero esa transformación no es lo que nosotros estamos encargados de hacer. Eso depende del Espíritu Santo, que lo va a hacer y lo va a hacer a través de nosotros. Él va a usarnos a cada uno de nosotros para hacer eso. Pero sí debemos de ser obedientes y estamos llamados a dar testimonio, a compartir a los demás de lo que Jesús ha hecho, de lo que Jesús hizo en nuestra vida. ¿Y cuál fue el resultado entonces de al Pedro echar su red, al Pedro compartir el Evangelio, como es lo que Dios nos está retando a hacer hoy en nuestra vida? El resultado lo encontramos en el versículo 41 de Hechos 2. Dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Y nos damos cuenta entonces que el resultado va a hacer lo que el Espíritu Santo hace y va a tocar el corazón de las personas y les va a llevar al punto de creer en Jesucristo, ¿no? Y poder realmente convertirse en seguidores de Jesús. Pero esa es la labor que el Espíritu Santo va a hacer. Pero nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos un llamado a seguirle y una responsabilidad a hacer discípulos. Y sabes, esa tarea, esa responsabilidad no es solo para el pastor. Y quiero decirlo una vez más, porque muchas veces pensamos que esa responsabilidad o esa es solamente la labor del pastor o de los líderes de una iglesia, ¿no? Mi labor y mi papel es nada más llegar al lugar, ¿no? O invitar a otros a que vengan, pero eso es todo. Nos limitamos a ser espectadores, nos limitamos a simplemente estar aquí, pero tenemos esta idea, esta expectativa que esa labor es del pastor. Pero lo hemos visto aquí claramente, que esa es una labor y una tarea y una responsabilidad que él le dejó a todos sus seguidores, a sus discípulos, y con la idea de que ellos hagan más discípulos y les enseñen la misma actividad y les enseñen lo mismo a ellos, de poder hacer más discípulos. Es una responsabilidad y un trabajo para todos. Ahora sí dio una responsabilidad y una tarea específica a los pastores y líderes de una iglesia, y esa está definida en Efesios 4, versículo 11 y 12, y dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones. Nuevamente, Espíritu Santo dio dones, no son roles, no son posiciones, sino dio dones, los cuales son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y la versión, Nueva Versión Internacional, en ese último versículo dice, ellos tienen la responsabilidad de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio para edificar el cuerpo de Cristo. En otras palabras, la responsabilidad como pastor, como líder, es preparar y capacitar a los seguidores, es preparar y capacitar a los santos, es preparar y capacitar a todos los que están siguiendo a Jesús. ¿Para qué? No para quedarse ahí, no para ser espectadores o ser servidos, sino para que ellos hagan la obra de servicio. Y entonces nuestra responsabilidad realmente es poder capacitar y enseñar, ayudar, motivar a que tú puedas hacer esa labor y esa tarea de hacer discípulos. Esa realmente es nuestra responsabilidad. Y sí, claro, yo también tengo la responsabilidad de hacer discípulos, pero esa no es una tarea solamente asignada para mí como pastor o para otros pastores que están en esa posición. Sabes, realmente esa es una expectativa y una idea errónea al pensar que esa es solamente una labor del pastor. Pensamos que esa es solo la tarea de ellos, ¿no? Y que nosotros solamente estamos llamados a congregarnos, pero esa realmente es una expectativa errónea, es algo que realmente afecta más que lo que edifica en la vida de los pastores. Y sabes, en una reunión que tuve muy recientemente en Estados Unidos, 1,700 pastores al mes están dejando o abandonando el pastorado, esa tarea, ese liderazgo. Y sabes, de alguna manera yo puedo entender el por qué lo hacen. Yo creo que hay expectativas y hay cosas que en algún momento están equivocadas y están erróneas en base a ese rol o esa posición pastoral, que causan ese desánimo y esa parte difícil. Es difícil poder tener una expectativa de ser el único en hacer esas cosas, pero el día de hoy Dios nos está recordando que el hacer discípulos es una tarea que cada uno de nosotros tiene. ¿Sabes? Dios nos está llamando a todos a ser pescadores de hombres, a echar tus redes y a ser discípulos. Yo creo que hoy Dios te está retando y te está diciendo, es tiempo que eches tus redes. ¿Estás listo? ¿Estás dispuesto a hacer y a obedecer ese llamado de parte de Dios? ¿Estás listo para echar tus redes? Yo creo que si eres un seguidor de Jesús, después de estas últimas semanas que Él nos ha estado recordando eso, no debe de haber duda de que Dios desea que cada uno de nosotros le sigamos y que estemos dispuestos a echar nuestra red y así hacer más discípulos.
Espero que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Y si no lo has hecho aún, suscríbete y así podrás recibir contenido nuevo cada semana. También compártelo con alguien más y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.